Esto es Visión Global, con Gema González.
4 meses más, el Consejo de Ministros ha prorrogado hasta el 31 de enero el llamado escudo social para proteger la renta de las familias y empresas ante la pandemia económica. De esta forma queda protegida la temporada de Navidad, uno de los momentos más importantes del año para la economía española. Según la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este acuerdo protege y defiende a todas las empresas e insiste en que no van a dejar a nadie atrás. El titular de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, dice incluso que es un éxito absoluto, reconocido internacionalmente. Y 8 años y 3 meses después, carpetazo absolutorio a los 34 procesados por la salida a bolsa de Bankia. Miramos a Wall Street, donde la atención está puesta en ese primer debate esta noche de madrugada en España entre el candidato demócrata Joe Biden y el presidente Donald Trump. Algunos analistas apuntan que este primer debate puede tener un mayor impacto sobre los mercados que el resto por el contexto en el que va a tener lugar. De momento, y a la espera de ese primer debate electoral, vemos cómo se imponen las ventas, tímidas ventas en el parque estadounidense. El Dow Jones Industriales baja un 0,2% hasta los 27.524 puntos. El S&P 500 retrocede un 0,25% hasta los 3.342 puntos. Y el sector tecnológico con caídas aún más tímidas. En el caso del Nasdaq 100, estas caídas son del 0,08% hasta los 11.355 puntos. En cuanto a valores, multazo a JP Morgan de 920 millones de dólares por manipular durante 8 años los precios de los futuros de metales y de los bonos del Tesoro estadounidense. Sus acciones están bajando un 0,6% después de que el banco haya reconocido su culpabilidad. Es la multa más alta impuesta hasta la fecha a una entidad financiera por spoofing, así se llaman estas prácticas, y esas prácticas fueron prohibidas allá por 2010. Echamos un vistazo también al resto de bolsas latinoamericanas, donde se imponen los números rojos, también se imponen las ventas. Por ejemplo, el Merval argentino está bajando un 0,88%. El Bovespa brasileño retrocede también un 0,8%. El IPSA chileno se deja algo más de un punto porcentual. Y el IPC mexicano retrocede un 0,2% hasta los 37.152 puntos. En el mercado de divisas, los inversores europeos a la espera de lo que pase en ese primer debate televisado entre el candidato demócrata Joe Biden y el presidente Donald Trump para realizar sus ajustes de carteras, porque uno de los mercados más afectados tras ese debate podría ser el mercado de divisas. Pues bien, lo que estamos viendo es cómo el dólar cede algo de terreno en su cruce con el euro, porque la divisa comunitaria vuelve a recuperar los 1,17 dólares. La libra se cambia por 1,28 dólares y en el mercado de materias primas tenemos al barril de referencia en Europa, el tipo Brent, que retrocede un 3,57% hasta los 41 dólares con 34 centavos, o el futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, que baja un 3,79% en los 39 dólares el barril. Y nos falta por conocer el precio de la onza de oro del metal dorado, que está subiendo un 1% y vuelve a recuperar los 1.900 dólares la onza. Así están los mercados y ahora toca buscar el análisis.
El análisis del día con visión global.
Y saludamos a Gabriel López, que es CEO de Inverdif. Gabriel, muy buenas noches y felicidades por tu santo.
Muchas gracias, Gemma. Espero que me felicites por el día de San Gabriel, ¿no?
Sí, exactamente.
Pues espero ser mensajero de buenas noticias.
Bueno.
Que es de lo que se trata.
Exactamente. De lo que se trata desde que tengamos buenas noticias, que llevamos semanas sin tener buenas noticias. A ver, los inversores de uno y de otro lado del Atlántico pendientes de lo que se diga en ese primer debate televisado, ese primer debate electoral de los tres que va a haber entre Joe Biden y Donald Trump. ¿Tú qué esperas?
Bueno, yo creo que solo un 5% de la población americana todavía no ha tomado una decisión sobre a quién votar. Entonces, el rango de población al cual deben ellos dirigirse es bastante estrecho. Todos ya saben a quién van a votar. El presidente Trump tiene unos adeptos muy importantes. El señor Biden, según las encuestas, pues tiene la mayoría y está ganando ciertos estados que son importantes, ¿no? Como Florida y otros. Sí que es importante que el señor Biden va, si gana, tiene un programa de gasto importante en infraestructuras, en salud y en educación, que fiscalmente es importante para reforzar la política monetaria de la Fed, que es lo que andan pidiendo. El señor Trump todavía no ha dicho nada y es probable pues que anuncie una bajada de impuestos. Yo creo que el mercado en un principio estaba asustado por la subida de impuestos que había anunciado Biden, pero ahora uh-huh. dicen pues que con este nuevo impulso fiscal pues se compensa y hasta están positivos y piensan pues que el objetivo de inflación de la Fed se va a adelantar. Así que bueno, hay un debate importante. Lo malo que este debate está causando mucha incertidumbre, mucha volatilidad, aparte del COVID, y así vamos a permanecer durante 4 semanas hasta el día de los resultados. A partir de ahí yo creo que el COVID tendremos uh-huh. mejores noticias económicas. Hoy hemos tenido una excelente noticia de confianza del consumidor en Estados Unidos, que es mucho mejor de todas las que hemos tenido después del COVID. Nos volvemos a niveles del 2016. También hemos tenido muy buen dato de precios de venta de viviendas, que también está en el mejor dato de hace 2 años. Así que los datos económicos son buenos, pero el mercado está cauteloso, está volátil y vulnerable. Y yo creo que esta tónica va a continuar, que no ayuda, uh-huh. y este nerviosismo pues significará que es probable que el buen sentimiento que vivimos ayer de recuperación pues lo volvamos a perder, porque no hay muchas noticias pues que sustenten el mercado a estos niveles, ¿no? Me imagino que volveremos a bajar un pelín más hasta las elecciones. Una vez que las elecciones esa incertidumbre se disipe, y creo que vamos a tener una buena recuperación del mercado, y sobre todo aquellos valores que son sensibles al crecimiento, aquellos valores sensibles cíclicos a esta recuperación, pues que tarde o temprano vamos a tener. No sé si vamos a volver a los niveles de enero a final del año que viene o a final del 2022, pero tarde o temprano estaremos ahí, y hay que invertir en aquellos valores pues que van a ser muy sensibles a esta recuperación.
¿También aquí en Europa?
Por supuesto, aquí en Europa. Es más, últimamente lo está haciendo mejor Europa que Estados Unidos, a pesar de los datos del COVID. Ahí vemos a Alemania, que sí que es verdad que está muy plana, pero lo ha hecho muchísimo mejor que el resto de los países. Y aquí tengo un poco de datos que son interesantes uh-huh. en términos de cómo se espera que sean los crecimientos de sí. los beneficios empresariales el año que viene, y el crecimiento económico. El crecimiento económico del mundo este año va a bajar casi un 4%, pero el año que viene se espera que suba un 6%. En Estados Unidos bajará un 4%, el año que viene un 5%, y aquí en Europa bajará un 8% y subirá un 6%. Pero los beneficios empresariales en Estados Unidos van a bajar, pero se espera que recuperen un 40% el año que viene, al igual que aquí en Europa, ¿no? El DAX, los beneficios empresariales, bajarán un 30% este año, pero subirán un 50% el año que viene. Mejor dicho, que y esto es descontando los últimos datos que se están publicando, económicos y empresariales, y de beneficios que están dando las empresas. Mejor dicho, que no hay que ser tan negativos. Hay beneficios ahí, hay que invertir por ellos. Y es un buen momento, ¿no? Ahora que el mercado está vulnerable, el sector de seguros ha sufrido muchísimo, Telefónica, que está cotizando a unos niveles mínimos con una renta por dividendo del 14% y un potencial de subida de más del 50%, pues, es muy interesante. Las eléctricas, todas las eléctricas y sensibles al nuevo ordenamiento energético que prima las energías verdes, y que España es muy sensible a ello, pues yo creo que son buenas oportunidades. Naturgy, Audax, Iberdrola. Uh-huh. Yo creo que además son valores defensivos, y la gente está nerviosa y no lo tiene claro, pues estos valores energéticos están dando también unas rentabilidades por dividendo muy altas, ¿no? Naturgy es de casi del 8%. No hay que olvidar que en los últimos 100 años el mercado de valores ha dado de media una rentabilidad del 6-8%, dependiendo de cómo lo mires, si le añades los dividendos o no. Así que si te están dando una un dividendo del 8%, del 14%, pues la verdad es que es muy atractivo, sobre todo comprando a unos niveles tan bajos, ¿no?
El dólar, lo hemos visto estas semanas, estos días atrás, bastante fortalecido frente a la divisa comunitaria, frente al euro, que hoy parece que vuelve a recuperar un poquito de terreno.
Bueno, yo creo que está bastante claro que la tendencia del dólar es a depreciarse. Las decisiones de la Fed, esa amplia masa monetaria y compras masivas, tipos de interés a cero y esa voluntad de crear inflación, pues hacen que el dólar se deprecie y esa tendencia va a continuar, ¿no? Se espera que consigan ese nivel de inflación en el 23, 24, 25. El dólar es verdad que iba a 1,20 hace dos o tres semanas, ahora está alrededor de 1,16, 1,17, pero se espera que cotice alrededor de 1,25, 1,30 para final del año que viene, ¿no? La incertidumbre de las elecciones americanas yo creo que es lo que está afectando ahora la cotización a favor del euro y en contra a favor del dólar y en contra del euro, ¿no? Pero yo creo que la tendencia es a una depreciación del dólar continuada, pero también por las políticas también del señor Biden, ¿no? Si se sube al poder y entra con este nuevo programa de gasto, también incrementa el déficit fiscal y también empujará el dólar a la baja, ¿no?
¿Y alguna recomendación? Estamos ya despidiendo nada. Nos queda el día de mañana para despedir este mes de septiembre y afrontar el último trimestre del año. Estimaciones, previsiones, aunque es verdad que todo puede pasar y que no tenemos la bola de cristal para adivinar qué va a pasar o cómo se lo va a tomar la bolsa.
Bueno, siguiendo un poquito lo que te estaba comentando de que puede que el mercado permanezca aquí o baje otro pelín, pues sí que lo aprovecharía para comprar esos valores que te he estado diciendo, sí. El sector del energético, pues en el sector de seguros, pues Mapfre, AXA, también han perdido mucho, no tiene ningún sentido, son empresas muy capitalizadas y que van a recuperar los niveles a los cuales estaban cotizando a principios de agosto. En el sector de tecnología telefónica, yo creo que me atrae muchísimo, ¿no? Ha sufrido demasiado y lo debería de recuperar. Y los valores que te he estado diciendo, ¿no? Uh-huh. Naturgy, sí. Iberdrola, uh-huh. Audax, ArcelorMittal, que ha anunciado la venta de estos activos, sí, para recomprar acciones, también es otra buena idea.
Sí, sí. Es verdad, lo contábamos ayer y ayer aparte el mercado apreciaba y valoraba esa venta de activos en Estados Unidos porque ayer ArcelorMittal fue una de las compañías más alcistas. Gabriel López, CEO de Inverdif, un verdadero placer. Gracias, de nuevo felicidades. Todavía te queda un poquito de día de tu santo y hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo.
Gracias, hasta luego.
Visión Global, los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
Y de vuelta a las principales bolsas europeas, los inversores han optado por recoger beneficios tras las fuertes subidas de ayer lunes. Dentro de los parques del viejo continente, el IBEX 35 se ha llevado la peor parte. Se deja un 1,15% y retrocede al filo de los 6.700 puntos con la banca a la cabeza de los recortes. Tenemos dentro del selectivo como Bankinter ha perdido un 5,3%, Sabadell se ha dejado un 4,67%, CaixaBank más de un 4% abajo o Santander que se ha dejado un 3,81%. En el otro lado, utilities como Iberdrola y Red Eléctrica han destacado entre los valores más consistentes, aunque las mayores subidas se las ha notado Siemens Gamesa, que ha sumado un 3,83% un día después del estreno en bolsa de Siemens Energy, el holding que controla el 67% del fabricante de aerogeneradores. Pero vamos a resumir más noticias que tienen relación con las cotizadas y lo hacemos con Pedro Fontaneda. Pedro, muy buenas noches.
Buenas noches.
Y empezamos por Santander, por el banco que preside Ana Botín, que ampliará capital hasta 1.761 millones de euros para pagar el dividendo complementario de 2019.
La entidad propondrá el reparto del citado dividendo a la Junta de Accionistas que se celebrará el próximo 27 de octubre. Además, Santander anunció la semana pasada que planteará a la misma Junta de Accionistas el pago de un dividendo en efectivo correspondiente a 2020 de 10 céntimos de euro para abonar en 2021 si lo autoriza el BCE.
Y SIX toma el 100% de bolsas y mercados españoles de BME, que oficialmente queda excluida de cotización.
No obstante, BME lleva suspendida de cotización desde el pasado lunes 14 de septiembre, medida que precedía su exclusión definitiva de bolsa tras 14 años desde su debut bursátil. Se estrenó el 14 de julio de 2006 con un precio de salida de 31 euros, lo que suponía una valoración de 2.592 millones de euros. 14 años después ha sido vendida por 32,98 euros. Por título, lo que supone una valoración de unos 2.800 millones de euros.
Repsol cierra una emisión de eurobonos por 850 millones de euros con un cupón en mínimos históricos.
En julio del año pasado, la petrolera logró un cupón fijo anual del 0,25% en una emisión de bonos por 750 millones, en el que era hasta entonces el más bajo en una emisión pública en toda la historia de la compañía. Hoy el cupón era del 0,12% y en esta nueva emisión han participado como colocadores entidades financieras como Natixis, Barclays, Crédit Agricole, JP Morgan, Santander o Unicredit.
Novartis se deshace de sus plantas barcelonesas de Barberá del Vallès y el Masnou, las dos mayores de las siete que tiene en España.
El comprador es la también suiza Siegfried para Novartis. Estas fábricas de producción farmacéuticos convencionales dejaron de ser relevantes para el futuro por el cambio estratégico de la I+D de la multinacional suiza hacia la biomedicina y terapias génicas.
Sacyr reafirma su plan de crecimiento y su foco estratégico tras la decisión de la Cámara Internacional de Comercio sobre el Canal de Panamá.
El consorcio GUPC, del que Sacyr es propietario del 41,6%, deberá devolver en torno a 240 millones de dólares a la autoridad del Canal de Panamá y al grupo español aproximadamente 84 millones de euros. La sólida situación financiera de Sacyr le permite atender con su propia caja el resultado de este laudo y no comprometer ningún proyecto en curso ni alterar su ruta de crecimiento. Sacyr termina este ejercicio, su exitoso plan estratégico 2015-2020, en los próximos meses anunciará su programa 2021-2025.
Y terminamos con un apunte de la renta fija en el mercado de la deuda pública. La prima de riesgo española se mantiene entre los 75 y los 80 puntos básicos, con el interés exigido al bono español a 10 años cayendo hacia el 0,2%.
Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Nuestro vino nace donde el sol encoge los huesos y se vendimia cuando el sol abrasa la piel. Definitivamente, hay que ser un romántico para cultivar en la zona más alta y dura de la Ribera del Duero, a más de 1.000 metros de altura. Bardos, el vino de los últimos románticos.
Información internacional.
CaixaBank patrocina este espacio.
El debate presidencial estadounidense tendrá lugar hoy a las 9 de la noche, a las 3 de la madrugada, en el horario peninsular. Será en la Universidad Western Reserve, en Cleveland, Ohio. Recordemos que la sede iba a ser en la Universidad de Notre Dame, en Indiana, pero han tenido que cambiarla por no poder afrontar la seguridad por la pandemia. De hecho, los candidatos no se estrecharán la mano en este debate, en el que se estima una audiencia mundial de unas 85 millones de personas. Este es el primero de tres debates. El segundo será el 15 de octubre en Miami, Florida, y el tercero en Nashville, Tennessee, el 22 de octubre. Y también habrá un debate entre los candidatos a vicepresidente Mike Pence y Kamala Harris el 7 de octubre. El moderador de este primer debate será Chris Wallace, presentador de la cadena conservadora Fox News, que ya sostuvo la batuta en el debate de 2016 entre Donald Trump y Hillary Clinton.
President Putin, thank you for speaking with us.
Sometimes you just feel tired.
antes del principio de esta canción acabamos de escuchar una de las entrevistas más conocidas de este periodista, en la que preguntó al presidente ruso sobre las muertes de sus opositores. Wallace, graduado en Harvard y nacido en Chicago, tiene fama de periodista metódico, de no buscar protagonismo y de ser independiente. De hecho, es demócrata, aunque trabaja en Fox News y suele recibir ataques de ambas ideologías. Tiene una larga trayectoria periodística, así como muchos familiares en distintos medios, por lo que se espera que Wallace se lo ponga difícil a los dos candidatos. Uno de los ejes será el de las protestas raciales y la violencia en el país. Las críticas han llovido desde todos los lados por el hecho de juntar en el mismo bloque violencia y racismo. En el bloque de trayectoria personal se espera el ataque de Biden a Trump por el pago de sus impuestos. El empresario de éxito pagó, según The New York Times, solo $750 en impuestos entre 2016 y 2017, su primer año como presidente.
It's totally fake news. Made up, fake. We went through the same story.
Pero Trump ya nos tiene acostumbrados a este tipo de noticias y no se sabe bien si puede tener un impacto muy grande en su campaña en un candidato cuyo éxito en los negocios es uno de sus grandes fuertes electorales. En el bloque sobre la Corte Suprema se hablará de que Donald Trump ha nombrado a la conservadora Amy Barrett como miembro de la más alta instancia judicial. Amy Barrett debe ser confirmada todavía por el Senado y, de ser así, consolidaría la mayoría conservadora en la Corte Suprema, 6 conservadores de un total de 9 jueces, donde sus miembros ostentan el puesto de por vida. Otra cuestión en esta campaña, esta vez de menos relevancia, es el ataque ad hominem del presidente en su red social de cabecera, en Twitter, en la que dice que pedirá un test de drogas para, según sus propias palabras, el somnoliento Biden, al que ve el presidente demasiado enérgico últimamente a sus 77 años. Aquí escuchamos a Biden. Mañana hablaremos sobre el resultado de este debate en el que Donald Trump parte, en teoría, con menos posibilidades según las encuestas, aunque ya serían las segundas elecciones que gana Donald Trump de esta manera.
CaixaBank ha patrocinado este espacio.
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
El mundo de la publicidad, el marketing, los medios y las redes sociales, como nunca antes lo habías visto. O mejor dicho, escuchado. Nace el primer programa de radio dedicado a la comunicación. Si lo que no se comunica no existe, este es tu programa. Todos los viernes a la 1 de la tarde tienes una cita con el Foro de la Comunicación, de Vir Confidencial, aquí, en Radio Intereconomía.
Visión Global.
Pasan algo más de 28 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria, y es momento de echar un vistazo a la prensa internacional. Un repaso que siempre comenzamos en el Reino Unido. Allí The Times lleva en portada al primer ministro Boris Johnson, que ha prometido a quienes están a punto de perder sus empleos por la pandemia un mejor acceso a la formación profesional.
To help people train and retrain.
Con préstamos más flexibles, ha anunciado Boris Johnson, y también cursos gratuitos.
The Guardian también lleva al primer ministro, al Premier Johnson, perdón, predisculpándose por equivocarse en las nuevas restricciones impuestas en el noreste de Inglaterra. En concreto, cuando dijo que la regla de 6, que limitaba las reuniones públicas, no se aplicaba si esas reuniones se producían al aire libre. Ahora rectifica y apunta que son 6 adentro, 6 afuera, cuando hay un nuevo récord de casos. 7.143 nuevos contagios, y Financial Times abre su portada con las deficiencias en el Servicio Nacional de Salud británico.
Y vamos con la prensa francesa. Le Monde destaca una fotografía del Pantanal. Es una zona de Brasil, un auténtico paraíso de la biodiversidad, devastado por las llamas. El humedal, que alberga una flora y una fauna excepcionales, no es más que una sombra de sí mismo, y así lo atestigua la fotografía, que impacta, impactante la fotografía que aparece en la portada de Le Monde. Se han registrado más de 16.000 incendios en la región desde principios de este año. Le Figaro, por su parte, vuelve al ataque de la semana pasada cerca del antiguo local de la revista Charlie Hebdo. El presunto terrorista de nacionalidad pakistaní quería prender fuego a la revista, y Le Seco lleva que el grupo automovilístico francés Renault da un paso decisivo en su plan de reestructuración en Francia.
En Alemania, el Frankfurter Allgemeine descubre a la última biofarmacéutica en la carrera por la vacuna contra la COVID-19. Es IDT Biológica, una empresa del estado de Sajonia. Y el Handelsblatt abre con que el primer debate televisado en Estados Unidos entre el demócrata Joe Biden y el presidente Donald Trump. El diario analiza lo que está en juego para cada uno de los dos candidatos. Y este asunto copa las portadas de los principales diarios estadounidenses, aunque The New York Times sigue revelando más detalles de su información exclusiva sobre las declaraciones de impuestos del presidente Trump. The Washington Post, por su lado, cuenta que este informe sobre la evasión de impuestos de Trump revoluciona la carrera presidencial antes del primer debate. Y The Wall Street Journal señala que en este primer debate Trump y Biden competirán por unos pocos votantes indecisos.
Y seguimos ese repaso a la prensa en América Latina. Empezamos en Argentina. Allí el diario de cabecera, el diario Clarín, se pregunta qué pasará con las clases en 2021 sin vacuna, ni tampoco pruebas masivas suficientes. El Mercurio de Chile, por su parte, pone cifras a lo que se ha gastado el Estado para enfrentar la pandemia: $87.614 per cápita. El Universal de México lleva una infografía de los casos de COVID en el país que va actualizando minuto a minuto y recoge las declaraciones del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de que México ha suscrito el mecanismo COVAX y de que tendrá acceso temprano a la vacuna.
Esto significa, el compromiso es cubrir el 20% de la población del país, y lo que se firmó equivale a 51.6 millones de dosis.
Y terminamos con el O Globo de Brasil, que destaca la nueva propuesta del presidente Jair Bolsonaro de una renta ciudadana que incluye una ayuda de emergencia extraordinaria en caso de desastre.
Parking. Últimas compras antes de salir de vacaciones. Coche de detrás arranca y crack.
Este verano tu coche no puede fallar, y tu seguro aún menos. Por eso con Mafre tu seguro de coche tiene servicio puerta a puerta. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre.
En Murprotec seguimos estando a tu lado frente a las humedades. Y nunca dejaremos de pensar en tu salud. Por eso apoyamos a todos aquellos que lo necesitan, ampliando en 500.000 euros nuestro bono social, familias y empresas. Acabamos de forma definitiva con las humedades.
Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Seguimos cuidando de ti.
Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada, pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10 1095 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
En la Fundación La Caixa tenemos una forma de cambiar el mundo, y es hacerlo como siempre lo hemos hecho, persona a persona. Atendemos las necesidades de los colectivos más vulnerables y llevamos la investigación médica, la cultura y la educación a todo el mundo. Programa a programa, persona a persona. Fundación La Caixa.
¿Conoces el restaurante Sidrería Donosti en Madrid?
Sí, en el barrio de Argüelles, el de la sidra natural de Astigarraga.
Y el de la mejor tortilla de bacalao, el chuletón, los pescados a la parrilla y muchas delicias más de la cocina vasca.
Sidrería Donosti, Luisa Fernanda 21 en Argüelles.
915401976, sidreriadonosti.com. Te tratarán como en casa.
Tras 25 años de experiencia, Radio Intereconomía comienza una nueva época. Contamos con tu audiencia.
En Visión Global, la entrevista del día.
Ocho años y tres meses después, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha acordado absolver a los 34 acusados en el juicio por la salida a bolsa de Bankia, entre ellos el expresidente de la entidad Rodrigo Rato, por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable. Los jueces recuerdan que la operación contó con el visto bueno de los supervisores. Desde que le echaron de Bankia, Rodrigo Rato ha cargado la responsabilidad de sus problemas al Partido Popular, al Partido Socialista y al Banco de España. Vamos a intentar poner un poquito de luz en esta sentencia que ha sorprendido, esa absolución a los 34 procesados. Y saludamos a Pablo Sanz Bayón, es profesor de Derecho Económico y Social de Comillas y Cade. Pablo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Gema.
Pues ocho años después ha sorprendido la decisión de la Audiencia Nacional, de la Sala de lo Penal, de absolver a los 34 acusados de delitos de estafa a los inversores, de falsedad contable. No sé si te habrá dado tiempo a echar un vistazo por encima a la sentencia.
Pues he conseguido la sentencia esta mañana y la he estado revisando, leyendo. Evidentemente no las 400 páginas, pero sí los aspectos más sustanciales y fundamentales, ¿no? Desde luego es un hecho, posiblemente el hecho más relevante de este mes, o por lo menos de esta semana, ¿no? Sí. Por lo menos, y trae, como tú bien has dicho, esto trae cola de hace ya ocho años, y es un hecho, pues al margen de los aspectos técnicos, llega muy tarde. Y con muchos aspectos controvertidos, desde luego.
En ese repaso que has hecho de la sentencia, ¿con qué destacarías, con qué te quedarías para ti los titulares más relevantes?
Yo creo que la sentencia contiene algunos argumentos y algunos argumentos y su propia racionalidad lógica bastante, al menos a mí, llamativo, ¿no? Yo diría llamativo o al menos controvertido. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente los inversores, los que fueron accionistas en un primer momento, ¿no?, porque acudieron a la oferta pública, confiaron en una contabilidad, en una serie de documentos que formaban parte del folleto de emisión, y evidentemente a los pocos meses, ¿no?, esas acciones se desplomaron, ¿no?, la cotización se desplomó, ¿no? Evidentemente ahí hay que ver qué pasó con esa contabilidad, y parece ser que, de acuerdo a los magistrados de la Audiencia Nacional, pues resulta que esa contabilidad, ese documento, ese folleto, contó con el visto bueno de las autoridades. Y mi pregunta es, entonces, ¿por qué en la fase de procesamiento se decidió imputar al gobernador del Banco de España, en aquel entonces, Fernández Ordóñez, y luego se decidió su desimputación? Se levantó la imputación este señor, ¿no? Es decir, bueno, si contó con el visto bueno y vemos que esa drástica, esa abrupta caída de cotización que arruinó a muchos accionistas que confiaron en la imagen fiel de esa documentación contable, pues eso ya es un fallo lógico, ¿no? Y luego ya entramos en los detalles técnicos y vemos que realmente, pues bueno, ha habido una serie de sujetos, ¿no?, una serie de personajes que dijeron unas cosas en unos correos electrónicos, en unos informes, y no se han tenido debidamente en cuenta, ¿no? Es decir, podemos hacer alusión, por ejemplo, a José Antonio Casaus, ¿no?, que en aquel entonces era uno de los inspectores más relevantes del Banco de España, ¿no? Este señor, en unos correos electrónicos, dijo clarísimamente, estos correos iban dirigidos a Mafo, ¿no?, a Fernández Ordóñez, dijo, la salida a bolsa es inviable. En segundo lugar, que puede ocultar morosidad. Y en tercer lugar, que se estaban inflando los beneficios. Y en cuarto lugar, que podía presentar unos posibles esquemas de estafa, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, llama la atención que este señor, que no es un cualquiera, es un inspector jefe del Banco de España, ya estaba alertando a los responsables de esta operación, ¿no? Y no se tuvo en cuenta en su momento, ¿no? Por tanto, pues creo que es bastante relevante que hay una serie de testificales, de pruebas documentales, que no constituyen, en opinión de la Audiencia Nacional, no constituye un factor relevante, ¿no?
Hablas, Pablo, sí, del papel de los supervisores, el Banco de España, la CNMV, que es cierto que también de alguna forma bueno, pues eran un poco el centro de las críticas, de las quejas uh-huh. por parte de miles, de cientos de miles de pequeños accionistas, de pequeños ahorradores Eso, que vieron cómo, pues de un día para otro, casi de la noche a la mañana, pues las acciones bajaban estrepitosamente y perdían buena parte de su capital. Porque si en ese folleto, bueno, se hablaba de una imagen, de una contabilidad, de unos números, bueno, pues que hacían pensar que la operación iba a ser todo un éxito porque las cifras así lo ponían de manifiesto, es cierto que todo eso tuvo que pasar por manos de los supervisores, Banco de España, CNMV, que quizás es donde ahora habría que cargar un poco las tintas o preguntarse hasta qué punto, que ya también se preguntó en su momento cuando el juicio... ¿Hasta qué punto actuaron de verdad de controladores, de reguladores?
Eso es. Por ejemplo, hay otra testifical, ¿no? Testificó en juicio Pedro González. Pedro González era un testigo, fue un testigo de todo este proceso. Era, en aquel entonces era un supervisor al cargo de las cajas de ahorro. Este señor en un informe también dice, comunicó a MAFO, que pues había una serie de irregularidades que había que tener en cuenta, ¿no? Y de acuerdo a MAFO, pues MAFO dijo que no le había llegado esta información, ¿no? Entonces, al final, lo que nos encontramos es que hubo una operación de salida a bolsa muy relevante por todo el calado, el calado político, calado económico, trascendental para el sistema bancario español, que resulta que pues se funda en un folleto que aparentemente podía estar construido correctamente, pero que pocos meses después lo que se demuestra es que la cotización se desploma, ¿no? Por lo tanto, al final... Lo que tenemos son muchos indicios que la Audiencia Nacional no contempla, ¿no? Pero que realmente, pues, yo creo que deberían haber razonado de otra forma, ¿no? Por ejemplo, voy a ahondar en otro punto que a mí me parece razonable, ¿no, Gemma? Por ejemplo, Rodrigo Rato, el equipo de Rodrigo Rato, declaró beneficios en esa contabilidad previa de 591 millones, ¿no? En el ejercicio 2011, ¿no? Y luego, meses después, en la siguiente contabilidad, se registraron pérdidas de 62 millones de euros, ¿no? Ese diferencial, en unos pocos meses, llama realmente poderosamente la atención. Las cuentas anuales, la contabilidad, no se debió de hacer correctamente. No se debió de hacer correctamente, porque hay tal diferencia, ¿no? Tal diferencial de los resultados de ese ejercicio, que realmente pues llama también poderosamente la atención, ¿no? Por no hablar, por ejemplo, también de qué pasó, ¿no? Qué pasó, por ejemplo, con el tema del fraude contable, ¿no?
Según
la Audiencia Nacional no se cumple con el tipo penal porque esa contabilidad no fue aprobada por el Consejo de Administración ni pasó por Junta de Accionistas, ¿no? Por la Junta General de Accionistas de Bankia, ¿no? Pero bueno, es que esas cuentas aunque no fueron presentadas, sí que es una contabilidad. Es decir, entonces la Audiencia Nacional viene a decir que ese no fue el objeto material del delito. Por lo tanto, no hay delito como tal, ¿no? No hay delito de fraude contable, ¿no? Bueno, esto también yo creo que es bastante controvertido, porque en el fondo sí que hay un documento contable donde sí que había unas irregularidades contables muy, muy alarmantes, ¿no? Entonces, al final, es un tema también, quiero decir, que la Audiencia Nacional... pues ha ido soslayando, ha ido, digamos, circunvalando para llegar un poco al resultado de la absolución total y general. Llama realmente poderosamente la atención.
Llama la atención.
También por no decir el papel del fiscal y de Deloitte como auditora externa de esas cuentas.
Sí, sí. Llama la atención, estoy de acuerdo contigo, Pablo, y lo decía yo también al principio, no solamente por el tiempo transcurrido, también, bueno, pues claro, desde el punto de vista pues de los accionistas minoritarios, de esos pequeños inversores que escuchar esta sentencia y la absolución de los 34 procesados, claro, de alguna forma, van a intentar, bueno, pues llegar a donde tengan que llegar a los tribunales, a las más altas instancias, pues para que vuelva a oírse su voz, porque sí que es verdad que tú decías que, bueno, pues que es una sentencia que quizás va a ser la noticia de esta semana y yo creo que del mes, porque es una sentencia bastante... peculiar, vamos a llamarla así, y sobre todo porque de alguna forma se pone, no sé si punto final o un punto y aparte, a la historia de un desastre anunciado que acabó en los tribunales.
Sí, sí, porque es que realmente, vamos a ver, esta operación de la salida a bolsa Bankia, hay que recordar que era la fusión, la agrupación, ¿no? La integración de siete cajas de ahorro, Llegó a ser, por unos momentos, bueno, y sigue siendo uno de los bancos más importantes de España, ahora ya también con capital público y ya en proceso de fusión con CaixaBank. Hay que recordar que, digamos, que esto fue una operación económica, bancaria, financiera, pero sobre todo también política. Vamos a ver, se consiguió posteriormente, cuando ya se descalabró, ¿no?, la operación, y tuvo que entrar el FROB con capital europeo. Hay que recordar que los contribuyentes pues somos de alguna forma también accionistas, ¿no? Accionistas de Bankia, ¿no? Y por tanto al final aquí ha habido un coste también financiero para los contribuyentes, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de Bankia estamos también hablando de una parte del patrimonio del Estado. Ese capital está representado por abogados del Estado, es decir, por, digamos, por nuestros representantes en el capital, en el accionariado de Bankia, ¿no? Pero bueno, has hecho antes, Gema, una alusión, ¿no?, al tema de qué pasó con los accionistas, ¿no?
Sí.
Bueno, hay que recordar que la Audiencia Nacional dice que no hay estafa a inversores, es decir, no se cumple con el tipo de estafa. Pero realmente, si atendemos bien a los hechos que están en el sumario, sí que llegan a demostrar, llegan a probar que se construyeron unos programas de compra, ¿no?, de acciones en la emisión, ¿no?, en el momento de la oferta pública, ¿no?, en dos sentidos, ¿no? Para empezar, se otorgó liquidez a grandes clientes de Bankia, es decir, se otorgó liquidez para que pudieran acudir a la compra. Bueno, esto es un hecho, no quiere decir que esto constituya estafa, ¿eh? Pero, hombre, si un banco da, si las cajas de ahorro dan liquidez a sus grandes clientes, liquidez extra para que puedan comprar acciones del futuro banco que va a emitir, que va a proceder, ¿no?, a una emisión de acciones iniciales, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y el segundo hecho es que se empezó también a refinanciar a muchos de esos grandes clientes de las cajas de ahorro para que pudieran también acudir a esta oferta pública inicial, ¿no? Hombre, son dos hechos que se parecen bastante, digamos, una preparación de... pues una preparación, no de una estafa, pero una preparación un poco de cocinar la operación desde dentro con una documentación que quizá no era del todo fiable, que fue confeccionada de aquella manera, ¿no? Eso sí, con el visto bueno de las autoridades, eso es un hecho. Es decir, eso yo no contradigo no se puede contradecir los hechos, eso de la lectura está claro, que el Banco de España dio el placet y el visto bueno, también la CNMV, y también, por supuesto, la Autoridad Bancaria Europea.
Pues Pablo Sanz Bayón, profesor de Derecho Económico y Social de Comillas y CADE. Muchísimas gracias por haber estado
este ratito
con nosotros, por intentar explicar una sentencia que, pues, sobre todo para los clientes y los pequeños accionistas, ha causado un verdadero estupor y siguen pensando que es decepcionante e incoherente. Pero, pues, es lo que ha decidido la Audiencia Nacional, y como tal hay que respetar las decisiones judiciales. Pablo, que pases una buena noche. Muchísimas gracias y hasta otra próxima ocasión.
Gema, un saludo. Un abrazo, gracias.
Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
No hay secretos para estar bien. En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable. Descubre el nuevo Bienestar, el pozo.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investni. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investni.com y descubre tu plan. Investni, tu gestor de inversiones personalizado.
En Visión Global,
La tertulia de los negocios.
Vamos a seguir buscando más valoraciones. Hemos hablado hace unos minutos con Pablo Sanz Bayón, profesor de Derecho Económico y Social de Comillas y Cade, sobre esa sentencia de la salida a bolsa de Bankia. Pero ahora me gustaría conocer la opinión y la valoración de uno de nuestros contertulios. Saludo a Miguel Córdoba, que es profesor de Economía Financiera de la Universidad de San Pablo. Miguel, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Bueno, qué sentencia. Después de 8 años y 3 meses, la Audiencia Nacional no ve a ninguno de los 34 acusados culpables de falsedad contable, de estafa a los inversores. ¿Qué opinas?
Vamos a ver. Una estafa no es, en el sentido de que nadie se ha quitado a los inversores nada. Bueno, que han invertido en un producto, que eran acciones y de riesgo y ya está. Vamos a ver, el problema que surge aquí es la consideración de lo que es la manipulación contable. Estábamos en el año 2010, llevaba poco tiempo la crisis, se veía venir que el tema inmobiliario, que estaba, sobre todo Bancaja, estaba hecha un desastre, Caja Madrid también, en el volumen de ladrillo, y se veía venir que bueno, pues que lógicamente esto podía afectar. Entonces, los estados financieros pues, sencillamente no se actualizaron con provisiones. En total provisiones, pues hay unas normas del Banco de España que suponen, pues en el fondo, que dejas al criterio de los que llevan, en este caso, las cajas, pues en qué medida provisionan o no, o si consideran con crédito, pues es malo o hasta qué punto de malo es, ¿me entiendes? Claro, el problema de todas estas historias es que esos juicios de valores, lo que se tiene que decir usted, es que ha dotado provisiones por 100 y tenía que haber dotado provisiones por 1.000. Pues, y eso provocó la caída. Lógicamente, si tú tienes la sentencia, el juez te dice, oiga, si le hicieron las pruebas de estrés, y dijeron que estaba como una rosa. Se les hicieron a todas las cajas, a las 50 cajas, las 50 estaban como una rosa y prácticamente todas quebraron, ¿no? Es decir, que el problema es que los balances no reflejaban el riesgo enorme que tenían el ladrillo y que bueno, que lógicamente en los siguientes años se vino para abajo las cotizaciones. Entonces, claro, el problema está en cómo se valora eso desde el punto de vista judicial. Y yo, claro, yo no soy jurista. A mí yo creo que algunas de las afirmaciones que hacen los jueces no me parecen correctas. O sea, que es decir, ese planteamiento de que estaba muy bien y que, claro, como el Banco de España, como se marca valores, dicen que tal, que todo bien, pues no pasa nada. Si recuerdas hace tiempo, hace unos años, uh-huh, cuando se planteó el tema de si había que encausar o no a los órganos reguladores, hubo una especie de pacto generalizado que eso no se tocaba. Si te miras las legislaciones de los órganos reguladores, por ejemplo, la Comisión de Mercado de Valores, les da un cierto carácter discrecional, es decir, que cuando no esté clara la cosa, pues lo que diga la Comisión de Mercado de Valores va bien, y sobre todo, que cuando tienen que valorar un folleto explicativo, pues bueno, pues que ellos no tienen por qué cuestionar lo que dice el folleto explicativo, es decir, que si dice que ellos ganan 1.000 millones, pues ellos no tienen que cuestionarlo. Eso lo dice la legislación y están las normas de los folletos de decisión. Entonces, estamos en una situación un poco complicada para un juez. Lo que pasa es que yo creo que hay otros aspectos que a lo mejor había que valorar. Y el problema es que los jueces se han tirado directamente al aspecto formal más que al fondo de la cuestión. Es difícil, ¿eh? Porque yo a mí no me gusta la sentencia, que imagino que se recurrirá y que acabará en el Supremo. Tampoco me gustó cuando el Supremo dijo que había que devolvernos el dinero a los que habían invertido en acciones de banca y esas cosas, porque ya ve usted, si una persona invierte en unas acciones, pues resulta que ya sabe que está asumiendo riesgo, que todos los españoles paguemos con nuestros impuestos, porque Bankia es un banco público, las inversiones fallidas de otros, a mí no me parece correcto el criterio del Supremo. Entonces, el criterio del Supremo fue hacia un lado, todo por un lado, y el Secretario de la Audiencia Nacional ha ido para el otro. A lo mejor tenemos que buscar un punto medio.
Un punto medio en el que, claro, también de alguna forma se le ilumina, entre comillas, el camino a Rodrigo Rato, al expresidente de Bankia.
Sí, bueno, queda todavía el caso Rato.
Sí.
Pero sí que es cierto que lleva ya casi la mitad de la pena. Entonces yo creo que sí, que un tercer grado parece razonable que se le dé. Bueno, a los demás también se les ha dado. Es decir, es que y también se le ha dado a Botrangarín y a los presos del proceso. Es decir, yo creo que Rodrigo Rato es una persona curiosa y que ha hecho sus cosillas. Pero, en fin, no los demás también, ¿no? No vamos a tratarle a este mal, porque sí.
No, de aquí no tratamos mal a nadie. Bueno, quería hablar también contigo, Miguel. Bueno, primero, felicidades, que se me ha olvidado.
¿Ah, sí?
Claro, muchas felicidades, gracias. Por supuesto. No, rápidamente, que sí que me gustaría hablar contigo sobre la prórroga de los ERTE. A ver, ¿qué opinas?
A ver, la prórroga de los ERTE es el 31 de enero.
Sí.
Pues que nos va a costar muchos miles de millones, que el gobierno al final... pues ha hecho partidario de lo que querían los sindicatos y la patronal, que no discriminan para nada a ninguna empresa, a todas. Bueno, pues vale, pues todas. Y ya está. Y que no consume paro, con lo cual, bueno, pues trabajadores, empresarios, todos felices, y los contribuyentes, pues sabemos que se va a emitir muchísima deuda pública para pagarlo. No sé si es que hay demasiada debilidad del gobierno o. Yo sigo diciendo, lo comenté contigo alguna vez, que en fin, esto de los ERTE queda muy bien, pero tener a tanta gente subsidiada, un país no puede permitírselo, sobre todo un país además que tiene las dificultades económicas, el problema del modelo productivo y los problemas que ha tenido en los últimos 10 o 12 años, que de verdad que no hemos salido todavía de la crisis financiera. Entonces, claro, en que estemos repartiendo dinero, hasta ahora sí hago otra razón de 4.000 y pico millones al mes. Pues vale, pues muy bien, pero ¿quién va a pagar eso? Yo lo que creo que es que hay que discriminar y tienes que discriminar sobre todo viendo si las empresas pues van a realmente a seguir subsistiendo. Es decir, por ejemplo, si yo diría, a ver, esto empezó en marzo, ¿no? Pues uh-huh. En los meses anteriores, empresas que no hayan vendido nada, pues esas empresas no pueden pedirte, porque estaban ya zombies, perdidas. Y luego, después de ahí, que también lo he comentado, dije, mira, pues, oye, si desde esto de marzo a las empresas han cancelado el teléfono, luz, electricidad, todo ese tipo de cosas, es que no van a volver a abrir. O sea, lo que no puedes ir es ir por NIF, que es lo que está haciendo el gobierno. Pero bueno, oye...
No, por lo menos de alguna forma, bueno, aparte de que tanto la ministra de Trabajo como el de la Seguridad Social pues se han apropiado del éxito del acuerdo después de duras negociaciones con los agentes sociales, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que de momento, por lo menos a priori, lo que parece bueno es que salvamos la temporada navideña.
La gente va a tener dinero y tal, y aunque sea comprada por internet, si no le dejan salir, pero sí, efectivamente, pues va a tener menos impacto en el consumo, o sea, es, digamos, deuda pública contra consumo.
Sí.
Entonces, bueno, pues sí, se salvará la temporada navideña y bueno, pues la gente va a tener dinero. Yo no quiero que la gente tenga problemas y que no pueda comer, a ver si me entiendes, que no voy por ahí. Lo que sí digo es que si una empresa cierra, pues esa persona que se empieza a buscar trabajo y que empieza a consumir paro. Tiene 2 años, ¿no? Pues la posibilidad, pues ya sé que tal, pero no que asumamos que esto es permanente. O sea, al principio eran 3 meses, luego 6, ahora ya nos vamos a enero, que ya habían 10 meses, y cuando llegue el 31 de enero, como todavía no habremos vacunado a la gente, pues es que me da que decir, vale, pues hasta el verano.
Ya. Y esto aparte, es que no es cuestión de dejar a nadie atrás, de que nadie se quede en la cuneta, por supuesto que no, pero es verdad que esto tiene un coste.
Pero muy, muy gordo, un coste muy gordo. Mira, a mediados de julio los 21.000 millones del SURE, que lo habíamos pedido a crédito, ya se han consumido. Ya hemos gastado solo en este 35.000 millones fácil.
Ya, y todavía no hemos recibido los fondos europeos.
No, pero como está comprando toda la deuda del mundo, pues tampoco hay problema. O sea, nos están comprando toda la deuda. Hala, ya. Pues ya está, pues es a emitir deuda. Pero claro, nos vamos a ir al 125% del PIB, y de nuevo también hay que pagarla.
Sí, no, eso, vamos, aquí nadie regala nada, nadie da unos a pesetas, como dice el refranero español tan sabio. Miguel Córdoba, Un placer charlar estos minutitos contigo, de verdad, muchísimas gracias.
Nada, encantado,
y nada, que de nuevo, felicidades por tus santos, espero que hayas pasado. Bueno, todavía te queda un poquito para terminar de pasar tu día, ¿verdad? Cuídate mucho y hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, igualmente, hasta luego, adiós.
Son las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria y Wall Street echa el cierre.
Wall Street, el corazón del distrito financiero mundial, donde el dinero nunca duerme, el tiempo es oro y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia, echa el cierre.
Y a falta de los últimos ajustes se imponen las ventas, los números rojos regresan al parque estadounidense a la espera de ese primer cara a cara, de ese primer debate electoral entre el candidato demócrata Joe Biden y el republicano, el presidente Donald Trump. El Dow Jones Industriales baja un 0,4% en los 27.473 puntos. El S&P 500 retrocede cerca de medio punto porcentual en los 3.335 puntos. Y también caídas moderadas en el caso del sector tecnológico. Tenemos al Nasdaq 100 que baja un 0,37% hasta los 11.322 puntos. Caídas para Apple, los de Cupertino bajan un 0,75%. También en rojo el gigante aeronáutico Boeing que retrocede un 1,49%. Microsoft que se deja también más de un punto porcentual. Echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas para ver también cómo despiden la sesión de este martes. El Merval argentino con caídas del 0,29%, el Bovespa brasileño todavía le falta una hora de cotización y está bajando algo más de un punto porcentual, el Ipsa chileno despide la sesión con caídas también que superan el punto porcentual y en el caso del IPC mexicano es el que menos baja un 0,24% hasta los 37.142 puntos. Y echamos un vistazo a la agenda, a las citas que nos depara mañana miércoles. Las tiene Blanca del Tronco.
En la agenda de mañana miércoles 30 de septiembre, último día de mes y trimestre, los datos de PIB del segundo trimestre del año en Estados Unidos y Reino Unido son las principales referencias para los mercados, mercados que reaccionarán además tras el primer debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden de esta madrugada. En la eurozona se conocen las cifras de IPC de septiembre y en España la deuda de las administraciones públicas del segundo trimestre y la balanza de pagos de julio. También habrá que estar atentos a la sesión de control al gobierno en el Congreso.
Todo eso será a partir de mañana aquí en Visión Global en Radio Intereconomía. Se lo contaremos, lo analizaremos al detalle, siempre con la ayuda de los mejores expertos, de los mejores profesionales. Hasta entonces, cuídense mucho. Gracias por escucharnos y hasta mañana.
En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.